Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
En este proyecto hemos conseguido traer a muchas personas, como al cura Pepe. Nos hizo un espectáculo, magnífico. Hizo con unas aves, las podemos sujetar y todo.
Hemos llamado a las hermanas Clarisa para que nos den sus recetas para dulces para hacer podcast.
Tenemos que darle las gracias a la banda de música por prestarnos los materiales para el museo.
¡Qué bonitas las voces de nuestros niños! En concreto, estos son los alumnos del Colegio Público Carazoni de Coín. Su maestra de religión, Alba Jiménez, es una joven creativa que ha puesto este año a sus alumnos un precioso proyecto, 3 meses investigando sobre el cristianismo en Coín. Y como colofón de este viaje de aprendizaje, con el que se pretende dar a conocer el patrimonio de Coín para que el alumnado pues se conciencie y se responsabilice de su conservación, y también pues para que crezcan en su fe, ¿no? Pues como colofón, una jornada de puertas abiertas en el colegio con la presentación de un museo que habían creado durante este tiempo. La semana que viene nos contarán con todo detalle. Esto es solo un adelanto pequeño para ponerles la miel de Coín en los labios. Hoy es viernes 26 de enero. Reciban un cariñoso saludo de quien les habla en carne y llamas. Bienvenidos a su espejo.
Quiero subrayar la importancia de este tercer encuentro de Pastoral Obrera del Trabajo de Andalucía, porque precisamente el título que lleva es Caminar y Soñar Juntos. Soñemos otro mundo del trabajo más humano, donde lo que se subraya es la importancia de trabajar todos unidos, de soñar juntos. Lo que a lo mejor para uno solamente es un sueño que no se consigue, cuando es soñado por muchos, es una realidad. De ahí el que valoro muchísimo que la Pastoral del Trabajo de toda Andalucía se hayan puesto de acuerdo para caminar juntos y para buscar la humanización del trabajo.
Escuchaban la voz de Monseñor Abilio Martínez, obispo de Osma Soria y miembro de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española. Es uno de los participantes en el tercer encuentro andaluz de Pastoral Obrera y del Trabajo que se celebra en Málaga este fin de semana. Antonio Moreno, cuéntanos.
Así es, Encarni, muy buenas tardes. Tendrá lugar en Casa Diocesana los días 27 y 28 de enero bajo el lema Caminar y Soñar Juntos, Soñemos un Mundo del Trabajo Más Humano. Se espera la participación de más de un centenar de personas de toda Andalucía, miembros de los equipos parroquiales de Pastoral Obrera, de los movimientos apostólicos en el mundo del trabajo, como Acción Católica Obrera, Hermandad Obrera de Acción Católica y Juventud Obrera Católica, también de las comunidades religiosas y de responsables diocesanos de esta pastoral. Y te cuento de otros encuentros que se acercan en Carni. Los días 16 y 17 de febrero se celebran también en Casa Diocesana las Jornadas Diocesanas de Liturgia, que cumplen 25 años y que ofrecen con este motivo una memoria agradecida. Además de interesantes ponencias, habrá un homenaje a quien fuera delegado diocesano de liturgia durante muchos años, el también sacerdote diocesano José León Carrasco. En diocesismálaga.es tienen el enlace para inscribirse en estas jornadas. Y te cuento otra cita más. Esta nos llega desde Cáritas Diocesana, que pone en marcha un nuevo curso básico de iniciación para nuevos miembros. Se impartirá los jueves desde el 15 de febrero al 3 de abril en la sede de Cáritas Diocesana de Málaga, en Rampa de la Aurora, y tiene como objetivo ofrecer una formación básica a las personas que se han incorporado a los grupos de Cáritas parroquiales, centros sociosanitarios, programas o áreas de nuestra institución y que no hayan recibido formación alguna con anterioridad. Las inscripciones antes del 13 de febrero en Cáritas o en su página web.
Pues gracias, Antonio Moreno, por ponernos al día en la formación.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Las hermanas hospitalarias recibieron el premio Málaga Voluntaria por su proyecto Cuidando el Medio Ambiente. Este premio lo concede el Ayuntamiento de Málaga en el Día Internacional del Voluntariado. Nuestras estudiantes de comunicación, Gloria Ruiz, Lucía Salgado y Lucía Muñoz, nos cuentan en qué consiste este proyecto y este premio.
Cuidando el Medio Ambiente es el nombre de un proyecto dirigido por las Hermanas Hospitalarias de Málaga y coordinado por María Dolores López de Gallón, jefa de área de la Unidad de Discapacidad Intelectual de dicha institución, que acaba de ser premiado en nuestra ciudad. La creación del proyecto tenía como objetivo conseguir mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el centro, además de promover la inclusión social. María Dolores explica así en qué ha consistido.
9 voluntarios de aquí del área de discapacidad y además con gran complejidad psiquiátrica, lo que hace que el reto fuese mucho mayor y que, por tanto, el reconocimiento que se ha recibido y el proyecto que se ha tenido que realizar ha sido doblemente satisfactorio.
Un proyecto creado en abril de 2023, junto a Málaga Como Te Quiero, el cual sigue en progreso, asegura la psicóloga.
Comenzaron siendo 9, pero ha tenido tanto éxito y está resultando tan satisfactorio que en los proyectos de vida de otras personas usuarias también se ha incluido este proyecto de medio ambiente. Y seguimos pensando nuevas ideas para seguir abordando retos tanto a nivel de medio ambiente como a nivel de inclusión social.
Una iniciativa de la que se han nutrido y aprendido hasta día de hoy. Hermanas Hospitalarias sigue creando ideas para visibilizar y concienciar a la sociedad. Así explica López de Gallón.
Pues la verdad que seguimos concienciando en el compromiso con el medio ambiente. De hecho, el día 26 de enero, que es el día que coincide con el Día Internacional de la Energía Limpia, vamos a ir generando más ideas, con una lluvia de ideas. Y además, ya te digo, desde el centro está muy concienciado con el tema del medio ambiente. De hecho, hay una certificación medioambiental y seguimos trabajando siempre en este proyecto, que a su vez hace que consigan mayor calidad de vida, mayor satisfacción, bienestar, mayor autonomía. Y eso es de lo que se trata, de desarrollar su vida.
El pasado 5 de diciembre, el proyecto recibió el premio Málaga Voluntaria, lo que ha inundado a la asociación de felicidad, pues a veces parece que son ciudadanos de segunda, de alta complejidad psiquiátrica, y no suelen sentir este reconocimiento. ¿Qué ha supuesto el premio para la asociación? ¿Qué importancia ha tenido para las hermanas hospitalarias recibir el premio? Así nos lo cuenta.
Muchísima, imagínate que 9 voluntarios vayan a hacer tareas de desarrollo del medio ambiente, de economía circular, por sí mismo ya es importante. Pero es doblemente importante cuando sabemos que esos voluntarios son personas de alta complejidad psiquiátrica y con discapacidad intelectual. Entonces, para ellos, haber colaborado, el sentir ese compromiso, formar parte de la sociedad, y que además desde el ayuntamiento se les haya reconocido esta labor, es sumamente importante.
Un proyecto que ha generado éxito para la asociación y que muestra la importancia de aumentar la visibilidad, concienciar a la sociedad y promover estos valores para que así realmente consigamos una sociedad inclusiva, donde todos tengamos los mismos derechos, los mismos deberes y que ellos formen parte de la sociedad. Así afirma López de Gallón.
Este proyecto ha triunfado y que seguiremos ideando proyectos de este tipo porque la verdad que la satisfacción es enorme.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Un programa muy creativo el que llevamos hoy adelante cuando son las 13:45 de la tarde. Les dejo ahora con otros creativos, Rafael Pérez, delegado de medios de comunicación de esta diócesis, y Rafael Navarro, a quien él mismo nos presenta. Adelante.
Rafael Navarro Cortés ha sido nombrado recientemente delegado episcopal para asuntos jurídicos de las hermandades y cofradías. Rafael, Rafa, ¿qué sacerdote para más señas? ¿Desde cuándo, por cierto? ¿Desde cuándo eres cura?
Pues sacerdote desde el año 2011, en junio del 2011.
¿Heridas a la espalda y en el alma?
No, ahora son más bien, yo creo que bendiciones, más que heridas poquitas,
pero
por ahora.
Dicen que los cofrades no siempre tienen buena fama, ¿no? Al menos entre los curas.
Bueno, hay un poquito de todo, porque incluso hay cofrades que después han ido evolucionando y han salido sacerdotes, como en mi caso.
Era un cura cofrade.
Soy un cura cofrade, es una cosa muy curiosa y puedo decir que mi inicio en la vida de fe fue a través de la cofradía allí en Granada, de donde yo soy natural.
¿De qué cofradía, por cierto?
Soy de la Hermandad de Jesús Despojado de Granada. Uh-huh. Y he formado parte incluso de su junta de gobierno durante 8 años. Así que conozco muy bien el mundo de las cofradías. Es verdad que más bien de allí, de Granada, porque es mi tierra, pero bueno, ahora asomándome poco a poco a la hermandad de aquí de Málaga. Y conociendo.
¿Cuánto tiempo lleva vinculado estrechamente ya como delegado de hermandad y cofradías? Porque aunque este nombramiento ha sido la reciente, lleva ya un tiempo, ¿no?
Así es. A final del mes de abril del 2023, don Jesús, nuestro obispo, me pidió que me encargase de la parte jurídica de las cofradías, ya que me envió años atrás a estudiar Derecho Canónico, pues quería que esta parte de este mundo tan complejo como son las hermandades y cofradías, pues tuviese alguien especialista en Derecho Canónico que pudiese llevar esos temas. Entonces, desde final de abril del año 23, don Jesús me nombró vicedelegado de Hermandad y Cofradías.
Estamos en el 24, no llevas ni un año, ¿no?
No llevo ni un año.
¿Y la valoración al día de hoy?
Muy buena, la verdad. Yo, por lo poco que llevo ya recorrido, puedo decir que he encontrado gente muy buena. Es verdad que vienen asuntos a veces un poco complicados, porque sabéis que donde hay muchas personas, pues a veces surgen las diferencias, los conflictos, pero sí he visto buena disposición en la mayoría de las personas y la verdad que la experiencia ha sido muy muy buena hasta ahora.
Hay que recordar a los oyentes de COPE o quien esté escuchando en este momento también el audio, porque se sube también al podcast de Diócesis Málaga, que como delegado no eres solo delegado de Málaga capital, sino de toda la provincia y de la ciudad de Melilla.
Efectivamente, de toda la diócesis. Así es.
¿Y conoces la diócesis o hay algunas ciudades que, por lo que sea, por ejemplo, tú eres párroco en Torremolino, imagino que esa realidad, cofrade, la conoces mejor?
Sí. La parte, es verdad que la parte del arciprestazgo donde estoy ahora mismo como párroco, que es la parte de Fuengirola, Torremolino, sí, creo que la conozco. También la parte de Ronda y Serranía, donde empecé como sacerdote y estuve allí durante 5 años, entonces creo que también conozco un poquito aquella realidad. De Málaga ciudad también, porque los años de seminario, pues uno como seminarista...
Seminarista cofrade, ¿no?
Seminarista cofrade, claro, pues uno se escapaba a veces... de capilleo, sobre todo en los días previos a la Semana Santa, para ver los tronos, para ver los altares y, en fin, sí conozco, la verdad, pero me queda todavía mucho por conocer.
¿Cuáles son los temas, sin sacar cosas que no haya que salir a flote, entiendo que hay también una dimensión de prudencia y de sigilo, pero ¿cuáles son los temas que suelen llegar a, o tienes previsión de que te puedan llegar como delegado episcopal para asuntos jurídicos de la hermandad y cofradía?
Sí, mira, los temas sobre todo son los relacionados con los estatutos de las cofradías. Sabéis que nuestro obispo en el año 2019...
Por cierto, ¿se van a cambiar?
En el 2019 don Jesús dictó que por un decreto que todas las cofradías tuviesen un estatuto marco para que todos se rigiesen por las mismas normas. De manera que todas las cofradías han tenido que adaptarse, han tenido que regular su estatuto según lo que don Jesús dictó.
¿Están todas 100% ya todo regularizado?
Sí,
ahí,
porque había un año de plazo para ello y ya ha pasado, con lo cual ya todas las cofradías se rigen por ese estatuto. Bueno, llegan muchos temas de...
¿Hay previsión de cambio de esos estatutos o no?
En principio no. Ahora mismo siguen vigentes los que están.
Tenemos ese titular entonces también, porque hay cofrades que dicen, a ver si cambian los estatutos permanecen como siguen.
Hasta la presente.
Con este estatuto marco, además.
Exactamente, vale. Claro. Hasta la presente
llega seguimos. Llega el tema de estatutos, ¿qué más?
Y dentro de eso, pues, tema de juntas de gobierno, procesos electorales, por supuesto, tema de salidas extraordinarias, que eso es algo que demanda mucho los cofrades, ¿no? Y que ahí...
¿Tú eso cómo lo ves?
Bueno, realmente creo que, de hecho, ahí cuando don Jesús dictó las normas en el año 2019, manifestaba una preocupación y es que había ya un exceso de salidas extraordinarias con todo lo que eso conlleva. Tenemos que tener en cuenta que al ocupar las calles estamos también poniendo en movimiento, pues, en fin, muchos recursos municipales y en fin, pues no podemos tener la ciudad ocupada, las calles de las ciudades, de los pueblos ocupadas, porque toda la semana ya esto extraordinario de las cofradías. De manera que, bueno, pues hay que regularlo y están regulados muy bien. Ahora mismo los motivos que se grimen para pedir una salida extraordinaria son sobre todo los fundacionales, cuando se cumplen 25, 50, 75, múltiplos de 25, tanto de fundación de una hermandad como de bendición de una imagen.
Pues muchas gracias por estar en los micrófonos de COPE. El pueblo cofrade, el pueblo católico cofrade, está de enhorabuena porque, como decíamos, no solo llevas Málaga, sino la provincia y también Melilla, y además no solo las cofradías de pasión, sino también las de gloria. Y creo que una persona sensata, como es tu caso, o en el caso de Salvador, al frente de una realidad tan compleja, porque son mucha gente, y como decíamos hace un ratito, de nuestro padre, nuestro madre, padre y madre, cada uno, necesita de pastores de corazón grande y cabales en la cabeza. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues Beatriz Lafuente, muy buenas tardes. Seguimos contemplando las imágenes de María, ¿no es así?
Así es, Encarni. Aquí estamos una semana más con Miguel Ángel Gamero, el delegado de patrimonio de la Diócesis de Málaga, para continuar hablando de la Virgen de los Remedios de Antequera. Cuéntame, Miguel Ángel.
Lo más importante, creo yo, que es su iconografía, el mensaje que nos deja esta imagen para todos nosotros, ¿no? Que una imagen, pues una Virgen modelo de Virgen Madre, pero aquí aparece como conductora, es decir, es la odigitria.
¿Qué quiere decir esa palabra, Miguel?
Bueno, odigitria es una palabra griega que significa la que muestra el camino.
¡Qué bonito!
Por lo tanto, la Virgen aquí se representaría, una maternidad, está de pie con el niño en el lado izquierdo, apoyado en su cadera, y son variantes de todos estos modelos originarios que tienen pues estas palabras griegas, estos términos griegos para definirla según el modelo o lo que nos quiere transmitir, ¿no? Y sobre todo estas vírgenes madres llamadas odigitrias, pues sobre todo nos indican a todos, María nos muestra a todos quién es la verdad, y que la verdad se encuentra en su Hijo, en Cristo el Señor, ¿no? Este es el niño, el Salvador del mundo, y nos lo muestra la Virgen. Y el título de los Remedios, por lo que hemos comenzado estas palabras, está asociado pues con la creencia que María trae alivio, sanación, remedio a quienes le rezan. Por lo tanto, desde ya el siglo XVI hasta nuestros días, la Virgen de los Remedios en Antequera, pues es esa intercesora poderosa ante el Señor para interceder o poner remedio a todos los males que le presenta pues el pueblo sencillo desde la fe.
Claro que sí, qué cosa más bonita. Siempre nuestra historia es preciosa. Miguel Ángel Gamero, muchísimas gracias. Una semana más.
Totalmente de acuerdo contigo, Beatriz. ¿Cuánto aprendemos con Miguel Gamero? Ahí queda hoy nuestra sección ¿Qué arte tienes? Y la semana que viene les contaremos más. Lo que ahora sí les voy a contar es una campaña de emergencia que pone en marcha Cáritas. Cáritas con Tierra Santa, a la que se ha sumado Cáritas Diocesana de Málaga para canalizar la solidaridad de los donantes. Cáritas Española realizará un primer envío de 250.000 euros con el objetivo de prestar asistencia médica primaria y ofrecer apoyo económico a través de la entrega de dinero en efectivo a las familias atrapadas en la franja de Gaza. Ya saben ustedes que Cáritas Española ha respondido a la llamada de emergencia que les ha lanzado Cáritas desde Jerusalén para llevar ayuda humanitaria pues a esa franja de Gaza. Esta solicitud de apoyo se lanzó el 4 de enero a través de Cáritas Internacional para asistir a la población de esa zona y poder acompañar también a las familias de Cisjordania afectadas por el agravamiento de su situación económica y social como consecuencia del conflicto. Tienen toda la información en caritasmálaga.es y pues las distintas formas de poder apoyar y colaborar con esta campaña de emergencia Cáritas con Tierra Santa.
¿Dónde va la semilla que no germina? ¿Dónde acabó la oveja perdida? ¿Dónde están los peces que no pesqué? ¿Dónde irán las canciones que cantaré? Nadie puede conocer tus tiempos.
Y con el estreno de Vale la Pena, la nueva canción de nuestro gran Juan Baena, párroco de la Cala de Mijas, te cuento que un grupo de profes de rally en centros públicos se prepara para participar en el Congreso La Iglesia en la Educación el 24 de febrero en Madrid, organizado por la Conferencia Episcopal. Y a uno de esos profes, José Antonio Fernández, le hemos pedido que nos cuente qué es para él lo mejor de ser profe.
Para mí, lo mejor de ser profesor de religión no es únicamente cumplir con tu vocación de docente y con la misión evangelizadora de la Iglesia, en nuestro caso, en el ámbito escolar, que ya decir, sino sobre todo ofrecer a nuestro alumnado la visión cristiana de la vida y la persona para construir una sociedad mejor y más humana. En una materia, es una materia viva para la vida, donde se favorece el saber hacer, saber estar y saber ser en clave cristiana.
Delegado sindical del sindicato APRECE, de profesores de religión, en Málaga, colaborador habitual en la revista Religión y Escuela y autor de 5 libros sobre la enseñanza de la religión. Ser profe de RELIP es para Bati, como lo conocemos cariñosamente, un compromiso grande.
Mi presencia y compromiso como miembro de la Iglesia en el campo educativo va más allá del testimonio personal y de la docencia en el aula. Mi inquietud por la innovación e investigación pedagógica en el área de religión queda patente en la formación de futuros profesores de religión. Como profesor de pedagogía y didáctica de la ERE en la década de primaria y secundaria en el IES, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San Pablo en Málaga, de la cual también soy coordinador. muy activo impartiendo cursos de formación al profesorado de religión por toda España y con una alta presencia en las redes sociales. Una búsqueda del profe Bati, ya aparece todo lo que hago, sobre todo a través de mi blog del profesorado de religión. Además, también soy el administrador virtual del aula virtual de la diócesis de Málaga, en el Centro de Estudios Teológicos de Málaga.
Pues gracias, Bati, por compartir tu compromiso y sabiduría. Que tengáis un buen trabajo en este congreso. COPE Málaga os acompaña en este caminar hacia el 24 de febrero y yo me despido de ustedes agradeciendo a nuestro realizador Enrique Ortiz y dejando de fondo a nuestro Juan Baena. ¡Feliz tarde!
Nadie puede domar el viento, solo queda el Señor.